El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
Es un gran ejemplo la boleta corta. Gran ejemplo. Porque en la boleta corta también está la autoridad. De no ir corriendo obediente a un partido y a una candidatura, sino obedecer al pueblo. Estamos todos de acuerdo en que la democracia es el único soberano, el pueblo. Pero bueno, hay realidades modernas, situaciones que no se resuelven con las viejas herramientas. Por supuesto, es mucho más fácil colgarse una boleta e ir atrás. Lo fácil, yo creo que hoy está bastante lejos de la resolución de los problemas que tenemos si encaramos esta resolución de manera decidida primero, rápida, porque la gente está esperando este tipo de soluciones, y lo otro es con las herramientas adecuadas. Es muy simple. Un cuerpo, si te gusta este caramelito que es un candidato a presidente, y te gusta este como tu candidato a legislador, a diputado nacional, lo llevas por separado, porque lo vas a tener por separado. La tradición era tenerlo junto, ahora lo tenés separado. Entonces en el cuarto oscuro uní los dos, pues entran los dos perfectamente dentro del sobre y terminó el partido. Es mucho más inteligente y es más respetuoso con la realidad de que lo quiere hacer.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades.
De caramelitos hablaba Carlos Rovira en 2019. Caramelitos para Hansel y Gretel es lo que nos anuncia hoy Carlos Recio en su análisis de cada semana sobre lo que atravesamos. Muy buen día, Carlos.
Buen día.
Gracias por estar acá.
Hola, Carlos. ¿Cómo te va?
Buen día, Beto. ¿Cómo están? Buen día a la audiencia.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Caramelitos para Hansel y Gretel.
Sí.
A ver.
Y trato de hacer este, porque siempre estos procesos son un fotograma de una película, en realidad, cuando nos detenemos, por ejemplo, en el acto que llamó Victoria Villarruel. Uh-huh. Victoria, ¿no? Sí.
Sí.
Este acto es un fotograma de una película que ya viene pasando. En este clima electoral tan particular en el que tenemos que elegir entre un espacio que tiene una significancia nacional, popular y democrática, una significancia, no digo que lo esté cumpliendo. Uh-huh. Ni que lo vaya a cumplir, es toda una incógnita, por lo menos para mí. Y otros dos, que representan intereses y valores contrarios al primero, y que nos ofrecen un país mejor, pero con recetas antiguas y ya fracasadas, más la eliminación del adversario, más el retorno de la violencia asesina y la pérdida de tantos derechos, me vino a la memoria justamente aquella propuesta del diputado Rovira, que en las elecciones de 2019 nos decía que podíamos elegir libremente entre distintos caramelitos, porque su espacio, el Frente Renovador de la Concordia, garantizaba lo mejor para los misioneros y con eso era suficiente. Una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y pienso en los caramelitos como un instrumento de engaño también, de distracción, para imponer algo contrario a los intereses de quien los recibe. ¿Cuántas veces durante nuestras infancias nuestras madres nos habrán dicho no aceptes caramelos de desconocidos? Uh-huh. ¿No? Ahí había ese riesgo. ¿Cuántos habremos aprendido de aquellas advertencias y cuántos las habrán soslayado? Y Rovira nos estaba ofreciendo caramelitos envenenados. En esto de tratar de comprender la realidad y los complejos procesos que nos trajeron a este presente tan preocupante, en el que la propia democracia está en riesgo de perderse, paradójicamente, luego del acto electoral, que es su herramienta distintiva. O sea, la democracia está en riesgo de perderse a partir del uso de su herramienta principal, que es el voto, sí. El acto electoral.
Sí.
Y a partir de esto es que suelo recuperar lecturas, experiencias y premoniciones, y la figura del ardid distractivo, del que ofrece caramelitos a los niños, me recordó a una lectura infantil, ¿no? Hansel y Gretel.
Ajá.
Y me parece que puede haber algo útil para esta historia, para este análisis, digo, en esta historia. Para quienes no recuerdan el cuento de los hermanos Grimm, se trata de un niño y su hermana menor que son abandonados en el bosque por su empobrecido padre, que es convencido por su nueva esposa, malvada madrastra, y que seguramente fue la madre biológica en la versión original del cuento, suavizada convenientemente, porque tuvieron que suavizar varios cuentos los hermanos Grimm, porque eran muy violentos y de la necesidad de deshacerse de los niños por no poder alimentarlos, ¿no? Eso lo convenció esta madrastra, esta nueva esposa. Los niños se pierden en el bosque y caen seducidos por una bruja que les promete caramelos, chocolates y todo tipo de delicias, con la intención de engordarlos para luego devorarlos, y de la cual escapan a través de argucias matándola, ¿no?, a la bruja. También muere la madrastra, quizá corporizada en la bruja, ¿no? Quizá la madrastra era otra, era la bruja enmascarada que urdió este ardid para llevarlo.
Sí, sí.
El padre se arrepiente y vuelve a recibirlos en su hogar con la promesa de no abandonarlos nuevamente. Así termina el cuento. Como la mayoría de los cuentos recopilados de la antigua tradición oral por los hermanos alemanes, ¿no?, de estos hermanos Grimm, de principios del siglo XIX, originalmente este tampoco era un cuento para niños. Claro. No era un cuento para niños. Y de tan sórdido, debió ser adaptado para que ningún párvulo quedara condenado a tomar ansiolítico de por vida. Se sabe que en los cuentos populares se reflejan aspectos de la vida social de cada época y se convierten en clásicos cuando sus historias y personajes pueden ser las de todas las épocas, porque describen precisamente la condición humana.
Claro.
¿Qué está llevando al 60% del electorado a votar ofertas mágicas sin explicación y en algunos casos deshumanizadas, a tal punto de ir en contra de sus propias vidas? ¿Qué es lo que los lleva a eso? No es para comparar al electorado con niños, pero sí señalar que en muchos casos, y ante la sensación de abandono que muchos tenemos, se aceptan las golosinas de quien quiere devorarnos. Creo que se puede identificar aquí al FMI como la cruel madrastra, la nueva compañera del padre, que impulsa al desesperado padre a que abandone a sus hijos porque no puede mantenerlos, y a los candidatos del fascismo a la bruja que ofrece caramelos mientras calienta el horno en el que todos seremos cocinados.
Muy bueno.
Miles son los intentos de explicar el comportamiento de tal electorado, que es distinto del conformado por quienes no fueron a votar o expresaron su descontento con el voto en blanco. Ahí hay una diferencia. Y que tiene un tamaño similar a la suma de las dos derechas. Las dos derechas sacaron 15 millones, los que no fueron a votar son 11. Entre tantas causas atribuidas al voto de Milei están los que dicen que, habiendo probado kirchnerismo y macrismo para luego ser decepcionados, ahora prueban con Milei, aunque parezca un loco. Como estos dos me decepcionaron, ahora pruebo con otro caramelito.
Es lo que más se escucha, ¿no?
Bueno. Otra explicación es la de elegir la opción que haga estallar todo y así empezar de nuevo con la estúpida consigna de que se vayan todos. Las razones del voto de Bullrich están más claras: antiperonismo al palo y mano dura para que tengan. En los dos casos nos espera el mismo destino: seremos la cena. Para elegir entre distintas opciones, con todas sus paletas y posibilidades, hay que tener la capacidad de distinguir, por ejemplo, el rojo del naranja, el verde militar del verde musgo y el celeste y blanco del de barras y estrellas. Pareciera ser que el enojo, la frustración, la desilusión y los medios hegemónicos nos pintan las córneas y vemos solo violeta y amarillo. por más dañino que lo anterior, pero más dañino que lo anterior, es no haber trabajado lo suficiente en defensas, quizá creyendo que el enemigo estaba vencido. Y lo traigo acá, esto, un apartado a la columna, es ver que ahora se están impulsando de nuevo leyes en contra del negacionismo. Ahora que no tenemos mayoría, ahora que estamos en retirada, que el gobierno está debilitado. No se trabajó lo suficiente. Sino, ¿cómo es posible que una defensora de genocidas sea candidata a vicepresidenta e insulte públicamente y sin consecuencias a Estela Carlotto y a su hija? No sería posible esto en un país donde tenga una defensa de este tipo. Claro. Alemania tiene problemas con los neonazis, pero si vos decís las cosas de determinada manera, vas preso.
Sí.
Ni hablar del intento de asesinato a Cristina Fernández y todas las demás barrabasadas en el Poder Judicial, entre otras delicias, ¿no? Le faltó la cuota de praxis áspera a las convicciones para fijar anclajes más firmes. Creo que debimos haber sido más ásperos en aquella década, ¿no? Kirchnerista. Siempre me acuerdo de la frase de Daddy Brieva, ¿eh? No fuimos lo suficientemente malos.
Sí.
No puedo decir qué es lo que pasó, pero algo falló y algo está fallando. Al momento de elegir un gobierno, no deberíamos hacerlo como quien elige bocaditos en un evento de degustación o caramelitos rovirianos. Si bien es cierto que una gran parte del impulso que nos lleva a elegir entre opciones es irracional, eso está demostrado, deberíamos saber que si las posibilidades que se nos presentan están en las antípodas de la representación de nuestros intereses, en todo caso, deberíamos insistir con lo nuestro, exigiendo un mejor rendimiento, y no, por probar nomás, elegir al que nos va a aplastar.
Claro.
Una cosa es un gobierno nacional y popular que demuestra incapacidad o impericia, y otra, uno totalitario, que acierta en la consecución de sus objetivos y nos liquida. Estrictamente el segundo es exitoso, pero en el sentido en que nos deja exánimes y le da el triunfo a los intereses antipopulares. Podemos decir que el gobierno de Macri fue exitoso porque cumplió los objetivos propios y los de sus mandantes, aunque no lograra ser reelecto, ya que dejó las condiciones para un con este éxito dejó las condiciones para un peligroso definitivo retorno. Son preferibles las equivocaciones de un gobierno popular al éxito de un gobierno para ricos, del que luego no podremos recuperarnos por muchos años. Volviendo al cuento de los hermanos Grimm, podemos ilusionarnos con su final feliz, ¿no? En el que con astucia Gretel, que era la niña, logra vencer a la bruja a pesar de que su hermano, quien debía cuidarla, estaba en una jaula listo para ser comido. Y así pueden volver a su casa con su padre, que arrepentido los recibe, promete ya no dejarlos y trabajar duro para que no le falte comida nunca más. Es un final feliz, que no tiene por qué ser el nuestro, pero vamos a hacer todo lo posible. Hoy no tenemos tiempo para revertir la decisión de los que tienen la boca llena de caramelos. La verdad que esos que ya tienen la jeta llena de caramelos van a seguir masticando. Y habrá que esperar a que los traen y que sientan su efecto.
Claro.
Pero sí estamos a tiempo de persuadir a quienes no fueron a votar para que lo hagan en defensa propia, por lo menos. Con un mediano éxito en esta tarea, tendríamos el triunfo asegurado. Si tuviéramos un mediano éxito en la tarea de que esos 11 millones de personas voten, tendríamos el triunfo asegurado, creo yo, ¿no? En la segunda vuelta, ¿no? Aunque un futuro difícil tendríamos también, que nuevamente será estéril si no profundizamos el debate acerca del país que queremos y quiénes estamos dispuestos a conseguirlo, y agrego ahora, y si no somos suficientemente ásperos. Y de poder hacerlo de una vez por todas, deberíamos levantar aún más las barreras para que la derecha cipaya, prebendaria y violenta, la venta de niños y de órganos y los mesiánicos sean malas palabras en las que ya nadie quiere pensar más que para aborrecerlas. y que las Victoria Villarruel de la vida no tengan otra posibilidad que tragarse su veneno, porque de otra manera serán señaladas como lo que son, enemigos del pueblo. Y bueno, vivieron felices, comieron perdices, y a mí no me dieron porque yo no quise. Así terminaba mi mamá el cuento.
Sí, claro.
Así que bueno, creo que esta asociación, ¿no?, con un cuento que qué sé yo, no sé, la verdad es que si me preguntas cómo se me ocurrió esto, no sé de dónde salió Hansel y Gretel.
La desesperación fue encontrada.
Pero me
respuesta.
Pareció que encontré ahí algunos personajes.
No, me encantaron las analogías, bruja FMI, madrastra.
Madrastra FMI, bruja candidatos, ¿no? Que son los que escuchan. El FMI es la madrastra.
Ah, está bien.
Convence al padre, claro, que tiene que abandonar a su hijo, claro, porque no lo puede mantener.
Claro.
Ahora, lo que se siente mucho en este momento, creo que lo charlábamos con Beto en algún momento, es la desaparición de los partidos políticos, ¿no?
Ah, por supuesto.
Como espacio de contención ideológica, de contención de programática. Digo, desaparecidos los partidos políticos, que hoy son solo sellos, porque si no, fíjate, la renovación tiene 40 sellos, viste, que no saben ni quiénes son, ni de dónde van, ni de dónde vienen.
Sí, algunos ni, ¿no?, saben que están en la renovación.
Pero solamente sirven para decir, acá tenemos el poder, y el poder, digamos, son sellos, ¿no?
Fíjate el papel del PJ Nacional.
Bueno.
¿Qué es el PJ Nacional en la estructura de la actual Unión por la Patria?
Claro.
El presidente de la nación, completamente desdibujado, es la muestra más clara de que, bueno, son decisiones que las de Unión por la Patria y las del gobierno nacional todavía que en realidad se definen en múltiples otros foros que componen esa enorme alianza.
No, y además la distinta.
PJ, el Partido Justicialista, es el convidado de piedra en todo esto.
Sí, el otro día, ayer escuchaba, no me acuerdo a qué dirigente, me parece que en el Estado, que la conductora del PJ es Cristina. No sé si es así.
No. Bueno, sí,
Kicillof dijo eso,
que conduce al peronismo,
no sé,
supongo.
Al peronismo de Salta, por ejemplo, al de Jujuy.
Claro, no,
al de la CGT.
Claro.
Por supuesto. Bueno, siempre el peronismo tuvo esta complejidad, ¿no?
Pero cuando vos decís que hay una conducción,
es el paraguas dentro del cual está contenido todas los colores, digamos, todas las corrientes.
Además, el partido es el que orienta ideológicamente también la línea, digo,
hegemónica.
De
ese momento.
Te movés dentro de esos márgenes.
Claro, por eso es que está siempre definido como un movimiento y que, dependiendo cuál es la línea que hegemoniza el movimiento, irá para allá o para acá.
Pero
es cierto. También lo escuché la semana pasada a Freddy Storani.
Yo lo escuché el sábado también.
Están en algunos casos
más perdido que turco en la neblina.
Exactamente.
Sí, la verdad
está orientado. Porque están formando parte de una cosa que va en contra de toda una tradición de más de 100 años.
Ahora, fíjate vos, en ese caso el radicalismo, por ejemplo. El radicalismo tiene una franja etaria que todavía tiene memoria de lo que fue el radicalismo, de las razones por las que está dentro del radicalismo, del pensamiento de Irigoyen, de Alfonsín, probablemente más hacia la derecha de Balbín, pero tienen una idea. Entonces, bien, esto que está esta negacionista les hace ruido. Ahora, las nuevas generaciones, ¿no tendríamos que tener nosotros a los diputados, a los dirigentes radicales de estas nuevas generaciones acá en Misiones levantando la voz en contra de esto que está pasando? No tienen voluntad pasa por la cabeza las razones de ser por las que están afiliados al radicalismo.
Además, quienes no somos radicales también hicimos nuestro el proceso de ese primer gobierno radical que llevó a la Junta a juicio y quien más, quien menos.
Lo sentimos y lo reivindicamos más nosotros que los mismos radicales.
Bueno, hoy sí.
Es increíble.
Sí, evidentemente hoy sí.
Sí.
Hoy sí. Bueno, claro, a partir de la decisión partidaria de sumarse a Juntos por el Cambio, de sumarse a la Macri, todo se tuerce para el centenario partido.
Y después la distracción que representa un estado de cosas en lo económico que hace que todo lo demás quede detrás de una cortina y siga su proceso de avance que va a ser destructivo sin que mucha gente se dé cuenta. Y esto es una cosa que no es nueva. Ha pasado con el tema, de nuevo, trayendo al libro de Naomi Klein, de la doctrina del shock. Se presenta en un shock económico donde lo más importante es la supervivencia diaria, que es comer, y el resto de cosas que preparan el terreno para terminar de arruinarte pasa por el escenario como el gorila que pasaba en la obra de teatro y que nadie ve.
A mí, como realmente, como aprendizaje, si se quiere, de lo que nos invitas a reflexionar, me queda fundamentalmente esto de invitar a reflexionar a cada uno, al que lleguemos, acerca de la lo que ante una contrariedad, como puede ser la situación económica actual, reaccionemos con el instinto primitivo de la bronca, que nos lleva a romper algo, que nos lleva a, que en este caso sería el respeto a la democracia,
claro,
fundamental, las normas básicas de convivencia democrática, romper algo por en búsqueda de que eso que no nos resultó bien no vuelva a intervenir en nuestras vidas, sin saber a qué otro instrumento le vamos a recurrir, ¿no?
Cuando además lo razonable es, si algo no nos resulta bien en un camino o en un objetivo, es aprender de los errores y volver a intentarlo.
Sí, claro.
Con ese mismo objetivo adelante. Y no elegir a un tipo que no solamente no tiene el mismo objetivo, sino que además nos odia.
Absolutamente.
Nos odia, porque en la forma en que se refieren a quienes no piensan como ellos, en los dos espacios,
en los
dos, porque Milei lo dice de una forma más escatológica, porque es escatológico, pero la otra es lo mismo, ya lo demostró, además que te mata.
Sí. Bueno, pero para ellos es el exterminio,
Yo no sé con qué grado de profundidad son capaces de hacerlo, pero lo que están haciendo hasta ahora y lo que han hecho ya es suficiente para mí, para que no gobiernen el país.
Absolutamente.
Para que no gobiernen el
absolutamente.
País.
Absolutamente. Genial la analogía, dice Richard. Muchas gracias. Saludos al compañero. Dice.
Muy bueno. Sí,
ahí está. Después nos dice Ana Laura. Hola, Mariquita. Dice, excelente análisis, Carlos Recio. Gracias. Dice Ana.
Bueno, gracias, realmente.
Bueno, la verdad es que
me encantó la analogía.
Sí, muy como en el momento justo. Tiempos en los que estamos, en realidad es lo que decís, Carlos, también, mirar también las propias razones, los propios errores que cometimos nosotros para que lleguemos a este momento, ¿no?
Trata de aprender.
El habernos creído que la teníamos re clara y que la sociedad la tenía re clara.
La tenía ganada.
Que la tenía ganada, que ya estaba, ¿no? Si en Alemania hubo que legislar para evitar la reivindicación del nazismo, para más allá que, como vos decís, coexisten, ¿no?, hay grupos nazis en Alemania, pero que están frenados por esta legislación que existe en aquel país. Es porque justamente estos grupos no forman parte, además, de un propósito que no es solamente que no se está limitado a determinados países, que tiene que ver, que tiene una proyección internacional, y por lo tanto sobreviven en el tiempo agazapados, en el caso de la Argentina, durante décadas, o por lo menos varias de las décadas de la democracia, agazapados a la espera de esa debilidad que provocó nuestra desatención de
y poder... para la que ellos vienen trabajando, además,
pero ellos además vienen trabajando totalmente,
sí, claro.
Y donde hay además la complicidad, porque para mí es la complicidad de quienes detrás de la voracidad por concentrar más y más y más recursos, esto tiene que ver con las corporaciones, claro, económicas, con, claro, la,
sí,
con las corporaciones mediáticas.
Los anuncios que había en la pantalla detrás de Melconian, ¿no?
¡Qué escándalo!
Sí, sí.
¡Qué escándalo!
Sin embargo, no tienen castigo.
No vi los anuncios.
Pero viste cuando en las conferencias de... A mí ya me parece escandaloso que en el deporte, suponete, todos hemos visto la transmisión del Mundial,
sí,
las conferencias de prensa de los directores técnicos,
las empresas tienen
la escenografía con las empresas que auspician,
claro,
respaldan.
Sí, sí, sí.
Bueno, en este caso, Melconian y Patricia Bullrich, en su comparecencia conjunta para
presentar
la campaña,
al próximo ministro de Economía,
claro, tenían detrás un panel con los nombres de empresas y
Arcor,
fundaciones,
Rogio,
sí, ahora que me decís, lo vi, no sé si
había
alguna otra cosa. Ahora digo, yo cuando veo eso...
Pero
¿de qué nos escandalizamos?
Ya no cuidan ni la fachada.
Pero hace rato que no cuidan la fachada.
Es el esponsoreo directamente.
Claro, porque cuando lo hacían con Grondona...
Claro,
era un programa periodístico, y de última lo esponsoreaban a Grondona, aunque sabíamos que era
exactamente, pero además era estas empresas a las que les importa el país,
claro,
venían la tanda publicitaria o antes de iniciarse la
emisión. Pero son los mismos.
No, acá es directa. A mí me hiciste bien a hacérmelo acordar, porque digo, hemos llegado ya realmente a la esponsorización,
sí,
de la oferta política.
Sí, sí, sí.
Pero nos dieron vuelta,
sí,
la lógica, francamente.
Sí.
Bueno,
volviendo al tema de los nazis en Alemania, esta semana se está juzgando a un miembro de la,
sí,
guardia de un campo de concentración,
bueno,
con 96 años.
Bueno, claro, tal cual, pero muy impactante ayer un partido de tenis, no sé dónde.
Muy bien, además.
Viste.
Un partido de tenis
en el US Open.
Donde una persona del público se,
sí,
levantó y pegó un grito, parece ser una manera de hablar que tenía Hitler.
Alemania sobre todo,
que parece
que era la frase de Hitler,
claro, ¿no?
Principal,
y cuando,
claro,
dice eso, el tenista para y
que es alemán.
Que es alemán, además, ¿no? Y para y pide, claro, que saquen, que vean quién es el tipo, que eso no puede ocurrir.
Lo sacan
de la cancha.
Sí, sí, sí.
Lo sacan del estadio.
Pero si él no lo hubiera denunciado, no sé si
quién sabe.
Bueno, pero
claro,
pero
claro,
sí, pero
por eso me refiero a que se suma a que era un propio alemán
el
que,
claro,
encontró ofensivo eso, porque lo identificaba él,
exacto,
con eso.
Exacto.
Ahora,
porque el tipo le estaba gritando a él, a Alemania sobre todo, como una arenga.
Exacto.
El tipo no aceptó.
Sí, sí.
Muy bien.
La verdad que fue muy impactante para mí en este momento que estamos,
sí,
viviendo nosotros, donde en lugar de decir, de sacar del estadio a quienes pretende reivindicar a esa dictadura genocida, le habilitan los espacios que son la representación
la
máxima
de
la democracia. Digo, la verdad que es tremendo.
Y ayer escuchaba a Peñafort decir que se cuidó mucho la Victoria Villarroel de las palabras que utilizaba,
sí,
y de lo que decía,
sí,
para no quedar fuera, porque además era abogada, y ahí se planteó un debate en donde Peñafort está con la idea de que no hay que darle importancia y no visibilizarlo, y Navarro decía que no, que hay que visibilizarlo y hay que repudiarlo y hay que hacer ver que eso que está
y
mal.
Y hay que empezar una fuerte campaña
con lo
para...
Con yo
para...
estoy de acuerdo.
Yo también
porque
estoy
a
este
momento, en este momento,
sí, sí,
no
también
es momento ya de no visibilizarlo, porque están bien visibles.
No, es que además está tan visible que es necesario...
Y por quedarnos tranquilos, están ahora donde están.
Es tal cual. Bueno, ahí,
bueno,
aparece
yo
la...
Por lo menos tengo esa postura.
Ahí aparece el silencio de Cristina Kirchner, por ejemplo, en el medio de esta campaña. Yo no digo que salga a hacer campaña poniéndose al frente de la campaña. Pero hay cuestiones en las que se supone, en las que conduce el peronismo, entre comillas, como dice Axel, entonces vos decís, claro, con el silencio se resuelven las cosas. Desde, sí. desde el mantenerte al margen. Bueno, acá están pasando cosas muy muy complicadas.
Y eso tiene también el tema de aceptar a alguien con un liderazgo tan fuerte y aceptarla como líder de una forma tan decidida, y después tener que dudar de alguna de sus posiciones, que no significa que uno no pueda criticarlas, ¿no? Pero te pone también en una situación complicada, porque
yo últimos días
no creo que lo que ella esté haciendo no sea una decisión. Ahora, que sea la decisión acertada, bueno, se verá con el tiempo. A mí me gustaría más escucharla.
Yo estoy disculpando mucho más estos últimos días.
Ah, mira.
Sí. A partir
argumentame,
de
argumentame, argumentame porque no estaba en
esta No, es cierto, no, venía con un fuerte enojo. Sí, pero no, escuchaba una de las cosas que me llevó a reflexionar, que reforzó lo que ya venía reflexionando, fue escuchar ayer la columna de anteayer de Roberto Caballero. Me pareció muy atendible. En primer lugar, algo que nunca perdí de vista, que es su cuestión personal, después de haber sido víctima de un intento de asesinato tan cercano a que se perpetrara, ¿no?, a que se hiciera realidad. Y en segundo lugar, la complejidad de histórica del peronismo, acentuada por una jugada electoral que resultó fallida. Y yo creo que la propia Cristina tiene el derecho a correrse un poquito hacia atrás ante un paso que dio y que no resultó como ella misma lo esperaba. En todo caso, lo que más le critico, y esto también data de un tiempo a esta parte, es su haberse apoyado casi exclusivamente en ese entorno cercano de fundamentalmente de su hijo y su expresión política, la Cámpora. Viendo que y ahí sí que levanto todo el dedo reclamatorio, si no acusatorio, contra Máximo Kirchner, porque la desaparición de Máximo Kirchner durante todo este último periodo me parece absolutamente irresponsable.
Más de un año, ¿no?
Bueno, fíjate,
desde
vos
el momento en que se va de la presidencia del
López. Pero fíjate vos cómo lo justifica, por ejemplo, bueno, alguien de la misma Cámpora, el Cuervo Larroque, que dice que Máximo no está apareciendo porque su figura es tan potente. ¿De dónde sacó que la figura de Máximo es tan potente? Porque dice, Cristina no aparece porque su figura es tan potente y la idea es reforzarla de masa. Y después te dice que tampoco aparece Máximo porque su figura es tan potente. ¿De dónde sacó que Máximo Kirchner es una figura potente?
Capaz que es potente para él. Y traslada la potencia.
Pero esa es una manera de justificar la borrada de la campaña.
Tienen esa visión porteño centrista. Están, como dice Beto, esa encerrarse en esos círculos hacen que parezca que no exista nada más afuera de eso.
Claro.
Y lo vemos en las publicaciones que hace la representante de la Cámpora acá. Yo no presentaría eso, es más, lo guardaría bien guardado para que nadie lo vea, porque me da vergüenza ajena creer que eso puede generar alguna empatía o algún...
Sí. Bueno, acá nos apunta José María, dice, si tenés bronca tenés la izquierda, no la basura de Milei. Y después, yo no sé el pronunciamiento alemán, José María, Deutschland Humber Halles, Alemania sobre todo, frase con la que comenzaba el himno nazi, dice, recuerda José María.
Ah, mira, también, yo lo reconocía como frase de Hitler.
Seguramente el himno que en aquella época...
Sí, claro, encuentro, ¿no?, el himno nazi.
Bueno, no hay más, claramente no estamos en un tiempo para legislar en contra de ni del negacionismo ni de la reivindicación de los delitos de lesa humanidad. Quizás todavía nos quede tiempo para poner fuertemente en debate y para informar con Yo cuando digo eso me acuerdo de esa profesora de esta escuela de Posadas que yo fui a hablar con el presidente del Consejo de Educación de la provincia, con Alberto Galarza, y nos dio ni cinco de bolilla cuando unos padres vinieron a pedirnos a nosotros que intercedamos porque tenía una docente que hacía clases de ética, donde llegó a decir, tal es su odio y además su mediocridad como profesional, ¿no? Llegó a decir Cristina Kirchner que esa mujer que entregaba a sus compañeros a la dictadura, semejante acusación, y lo estás denunciando, pero además le llevé grabaciones de eso a Galarza, y no actúes en consecuencia. Esos son los docentes que están al frente de las aulas de nuestros adolescentes de más de 16 años.
Los funcionarios no quieren comprarse de líos.
Bueno, pero lo quieren. Claro.
Están cómodos.
Bueno, ahí, son cómplices de la posibilidad de que vuelva una dictadura a la Argentina.
Pero por supuesto, y creo que en el caso hipotético y deseable de ganar las elecciones, de alguna forma, por favor...
Sobre todo de no perderla.
Sí, después habrá que seguir peleando más enérgicamente y de una vez por todas, como lo pongo en la columna, dar los debates, pero no es que dar los debates porque me gusta debatir como voy a jugar la bocha, no, dar el debate y actuar en consecuencia.
Para
discutir en el bar y después
pero,
a mi casa,
pero además parar
para con mi trabajo carpintero no tiene ningún sentido.
Pero además nosotros...
Para cambiar la realidad.
Claro, y para cambiar la realidad hay que plantarse también frente al centralismo porteño, que te baja una línea sobre la que nadie más hace nada, entonces las provincias y la militancia en las provincias termina paralizada porque su voz no se escucha, porque nadie pone...
Por
nadie
eso te puede...